Vamos a hablar un poquito de economía también en esta mañana, así que está con nosotros el economista y además asesor externo de Oxfam Intermón, Leonardo Pérez Aranda. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola Nacho, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues encantados de recibirte y sobre todo, mira, de que me cuentes, porque yo la verdad es que tengo un desconocimiento absoluto sobre esta cuestión que vamos a tratar hoy, y lo que quiero es que si hay alguno de nuestros oyentes, alguna persona que le pase igual que a mí, que no sabe mucho del tema, pues espero que tú nos puedas ayudar, porque claro, a mí me dices TTIP y te digo tú más.
Bueno, el TTIP o TIP, que es como se dice, ¿no? Entre la jerga del sector, es el Tratado de Libre Comercio que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Bueno, de hecho, literalmente, eso sí es en inglés, literalmente significa Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, ¿vale? Ajá. Entonces, este es un tema, pues, que ahora se están empezando a hacer eco los medios, ¿no? O sea, después de año y medio que lleva negociándose, parece que aquí al menos en España nos estamos enterando ahora, ¿no? El otro día vi en un popular programa de La Sexta, pues, que por fin hablaban de esto por primera vez, ¿no? Pero realmente llegamos tarde, ¿no? Porque empezó a negociarse en junio de 2013, que se le dio un mandato a la Comisión Europea para que liderara esas negociaciones, ¿no? Pues a nivel de la Unión Europea es la Comisión la encargada de negociar los acuerdos internacionales, ¿no? Pero lo que sucedió es que, bueno, fueron muy pocos, ¿no? Y los términos de este mandato han permanecido ocultos, han sido confidenciales hasta octubre de este año, ¿no? O sea, durante 15 meses se sabía que se estaban realizando rondas de negociaciones entre las dos partes, pero realmente no se sabía qué demonios se estaba negociando, ¿no? Y ahora se empieza a saber un poquito qué se está negociando, pero sigue sin haber la transparencia que sería deseable, ¿no?
Y yo ante eso tengo dos preguntas. La primera, ¿por qué se ha ocultado o no se ha, digamos, a lo mejor no se ha ocultado, pero tampoco se ha dejado ver y se ha dejado hablar de ello? ¿Por qué pasa esto? Eso es mi primera pregunta. ¿Por qué crees que realmente ha sido así?
Bueno, supuestamente el argumento que se da es que para preservar la posición negociadora de la Unión Europea, pues, se prefiere no hacer público, por ejemplo, este mandato, ¿no? Porque este mandato un poco señalaba una serie de pautas, una serie de líneas rojas, ¿no? Se ve que la Unión Europea prefería que los Estados Unidos no conocieran los detalles de este mandato, ¿no? Y por eso, pues, esto no se publicó. Realmente yo me he leído el mandato ese y tampoco dice casi nada, o sea, da unas líneas maestras y tal, pero bueno, que deja el melón completamente abierto.
Claro, ¿sabes? Yo ahora te voy a preguntar por esas líneas para que nos cuentes más en concreto, pero también mi otra pregunta era, ¿y este tratado qué podría suponer o en qué nos podría beneficiar a nosotros, a consumidores, ciudadanos de a pie?
Claro, bueno, lo que te venden es que podría suponer un incremento del PIB de la Unión Europea de un 1% anual, o sea, aportar un crecimiento extra de un 1% anual. En realidad la motivación de negociar este tratado es muy obvia, ¿no? La Unión Europea lleva 7 años en crisis y la principal motivo de su crisis es que no hay demanda interna, o sea, el consumidor europeo no compra, fundamentalmente. Entonces, liberalizando el intercambio de bienes y servicios con Estados Unidos, lo que se pretende es que el consumidor americano compre los productos que produce Europa, ¿no? Productos industriales, agrícolas, etcétera.
¿Y no sería mejor negocio hacer eso, por ejemplo, con los chinos, que tienen más dinero y están más potentes que los americanos ahora mismo?
Bueno, pero con los chinos sería aún más peligroso, porque si el principal problema de negociar este acuerdo con Estados Unidos es que probablemente haya que ceder en determinados estándares sociales o medioambientales, imagínate si tenemos que adaptarnos a esos estándares made in China, ¿no? Pues entonces ya puede ser la cosa todavía más peliaguda, ¿sabes? El asunto con este tratado, yo la verdad es que no te digo que esté, que me oponga a él, ¿no? Que me parezca algo negativo en sí mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo, si el libre comercio dentro de la Unión Europea, pues a pesar de que ha tenido sus cosas, pues en general se puede decir que nos ha beneficiado a todos dentro de la Unión Europea, pues tampoco pienso que sea coherente defender una posición ahora proteccionista, ¿no? De decir, somos librecambistas dentro de Europa, pero proteccionistas frente al resto del mundo y en particular frente a Estados Unidos, ¿no? Pero lo que sí que me parece necesario es alertar acerca de todos los riesgos que hay, ¿no? Que bueno, y lo primero que te hace sospechar de los riesgos que hay es esta falta de transparencia que te he comentado antes, ¿no? ¿Y cuáles son estos riesgos, no? Pues, ¿qué es lo que hay que vigilar? Bueno, pues, en primer lugar, hay que vigilar el tema de los derechos laborales, ¿no? Porque, a ver, bueno, aquí en Europa, en general, aunque cada Estado miembro tiene sus propias normas, pero en general los trabajadores pues están más protegidos que en Estados Unidos, ¿no? Entonces, con mi intención de homogeneizar y de facilitar el establecimiento de empresas americanas en Europa, pues corremos el riesgo de relajar esos estándares, o incluso peor, ¿no? Imagínate que un Estado, España, por ejemplo, pues en un momento dado tiene unas condiciones laborales determinadas, ¿no? Las actuales, que son en teoría muy flexibles, que facilitan el despido, que no sé qué, ¿no? Y con esas medidas se establece aquí una empresa americana que empieza, bueno, a funcionar muy fuerte, a consigue una cuota de mercado muy amplia en su sector o lo que sea, ¿no? Y en un momento dado, pues, cambian las condiciones laborales y se vuelve, por ejemplo, pues a encarecer el despido, a tener que pagar más cotizaciones sociales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría suceder con este sistema, ¿no? Pues resulta que, una cosa que no he dicho, perdona, además se quiere establecer un marco de resolución de disputas que vaya por libre de los estados, o sea, que sea mediante un sistema de arbitraje. Entonces, lo que podría suceder es que la empresa americana que ve perjudicados sus derechos por culpa del cambio en las condiciones laborales, de las condiciones legislativas del trabajo en España, pues demande al Estado español ante esa corte de arbitraje reclamándole una indemnización por todo lo que se le estropea el negocio como consecuencia de este cambio legislativo, ¿no? Y que al final, España le tenga que pagar una indemnización millonaria a esta empresa americana.
Con lo cual, a ver si me entero, lo que esto obligaría en cierto aspecto, por a lo mejor simplificarlo, es a que tienes que asumir la responsabilidad de decirle al otro país que su negocio va a funcionar aquí o si no te voy a indemnizar, ¿no?
Viene a ser un poco eso, ¿no? Es un riesgo que está en el aire, que todavía no nos han aclarado qué consecuencias va a tener, qué implicaciones va a tener, ¿no? Entonces, claro, desde luego que, visto así, pues el asunto asusta, ¿no?
Claro, pero también viceversa, es decir, también las empresas españolas que decidan invertir en Estados Unidos tendrán ese seguro, claro.
Sí, a ver, esto es recíproco, se supone, pero claro, normalmente en estos casos el país o la parte que tiene un sistema más liberalizado, que en este caso es Estados Unidos, ¿no? Porque sus estándares sociales y medioambientalistas pues ciertamente son muchísimo peores, de peor calidad que aquí en Europa, pues es el que tiene, son quienes tienen ventaja realmente, ¿no? Porque al final en estos casos el riesgo es igualar a la baja, ¿sabes? Entonces estas cosas hay que mirarlas con sumo cuidado, ¿no? También temas relacionados con la seguridad alimentaria o con los estándares de sanitarios de determinados productos, etcétera. O sea, todos estos estándares pues corren el riesgo de terminar igualándose a la baja y por tanto de poner en serio peligro al consumidor y al trabajador europeo, ¿no? Y entonces es encima de lo que tenemos que estar y de lo que tenemos que vigilar, ¿no? Mira, en mayo cuando hubo las elecciones al Parlamento Europeo, en teoría se tendría que haber hablado un montón acerca del TIC, ¿no? Pero, ¿tú recuerdas que aquí en España algún candidato hablase de eso?
Pues no, la verdad que no.
Ciertamente no, ¿verdad? Es que es sorprendente porque, a ver, en efecto, el asunto sí estaba en los programas electorales de los partidos, ¿no? Pero aquí en España nadie habló de eso y, bueno, casi todo en Europa muy poca gente habló de eso. Se habla mucho en Bélgica, en Bruselas, se habla un montón porque todos los meses tienes manifestaciones y tortas en Bruselas delante del edificio de la Comisión por cuando se negocia, o sea, se están negociando todos los meses, ¿no? Dos, tres días hacen rondas de negociaciones, ¿no? Pues cada vez que hay negociaciones hay manifestaciones y entonces hay leches. Y ahí en México sí se está hablando mucho de esto, ¿no? Pero aquí en España nos acabamos de enterar ahora
de qué va
esta historia, ¿no? Entonces, pues hay que vigilar, ¿no? Porque, a ver, mi opinión personal es que esto al final no se va a conseguir llegar a un acuerdo, ¿no? Porque aún en el hipotético caso de que la Comisión Europea y el Gobierno de los Estados Unidos se pongan de acuerdo, luego el proceso para validar el acuerdo dentro de Europa es complicadísimo, ¿no? Porque habría que, por un lado, cambiar muchísimas leyes europeas y, por otro lado, el acuerdo tendría que ser aprobado por el Parlamento Europeo.
O sea que va a estar difícil.
Sí, el Parlamento Europeo actual no lo va a aprobar, no creo que lo apruebe, porque no hay mayoría absoluta, ¿no? Vale, el partido mayoritario es el conservadores, el Partido Popular Europeo, pero está muy lejos de la mayoría absoluta. Y quienes la apoyan dentro del Parlamento, que son que al final son los socialistas, ¿no? Han tenido que hacer una gran coalición. Se supone que no van a aceptar un acuerdo que lesione los derechos sociales, se supone. Entonces, realmente las perspectivas de que este acuerdo llegue a aprobarse, o al menos en los términos en que las mentes liberales de Bruselas lo han concebido, pues realmente es muy, muy, muy improbable, ¿no?, que llegue a aprobarse. Pero bueno, al final lo que está poniendo sobre la mesa es cierta desesperación en el seno de la Unión Europea por conseguir algo tangible, algo novedoso, algo que vender a sus ciudadanos de, mirad, es por esto por lo que trabajamos, claro. es por esto a lo que nos dedicamos, ¿no? O sea, en realidad, este tratado es un poco el foco, el principal elemento de la agenda política europea en los próximos años.
Bueno, pues oye, seguro que seguiremos hablando de ello próximamente y lo escucharemos, porque tú bien dices, de momento no se ha tratado mucho, pero seguro que oiremos hablando de ello, ¿no? No nos cabe duda, y por lo menos hemos hecho este avance contigo, que como siempre te agradecemos que hayas compartido estos minutos aquí en Ser Madrid Norte. Y Leonardo Pérez Aranda, seguiremos hablando de economía y de temas interesantes como esto del TTIP, para que la gente conozca estos términos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Nacho.
Hasta luego.
Venga, un abrazo, chao.